Chamorro. ¿Qué tal, Fabián? Gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo le va? Saludos a la audiencia.
Bueno, acá estamos, te saluda Lías Piris, estamos con Francesco Fiorio, Mariela Fretes para la R800 AM y Unión TV. Importante es, Fabián, saber por qué hoy es feriado. Una pregunta así que te haría un chico de 14 para abajo. ¿Por qué hoy es feriado?
Y porque se conmemora, se celebra más bien, la independencia del Paraguay. Siempre nosotros hablamos de dos fechas, 14 y 15 de mayo, pero realmente la independencia se concreta definitivamente el 15 de mayo, cuando los próceres toman los cuarteles que rodeaban la Casa de los Gobernadores, le intiman rendición a Velasco, y esa rendición ocurre antes de que aparezcan las primeras luces del 15 de mayo del año 1801.
¿Cuál fue el contexto de nuestra independencia? Porque mucho se dijo que no hubo derramamiento de sangre, después ese triunvirato donde también estuvo Velasco. Si nos podés contar un poquitito para entender.
Y nuestra independencia se precipita por el hecho de que Buenos Aires crea su junta el 25 de mayo del año 1810, y a partir de ahí esa entidad territorial que era Buenos Aires le llama a todos los que eran parte del virreinato del Río de la Plata para unirse a una nueva entidad que iba a ser gobernada desde esa ciudad. Estamos hablando de lo que hoy sería Argentina, lo que hoy es Uruguay, lo que es el Paraguay, gran parte de lo que es Bolivia, el norte de Chile y el sur de Brasil. O sea, era un territorio bastante importante. Paraguay se niega a unirse a Buenos Aires y los porteños envían expediciones militares para lograr la adhesión paraguaya. Las famosas batallas de Paraguarí o Cerro Porteño y la batalla de Tacuarí, donde los paraguayos salen victoriosos. Ahí comienza a germinar lo que sería la independencia del Paraguay, porque prácticamente la defensa de Paraguay lo hicieron los criollos, no los españoles. Es más, en la batalla de Paraguarí, el comandante que era el gobernador español en Paraguay, Bernardo Velasco, termina huyendo. Entonces, de a poco fueron planificando lo que sería una revolución, y ante la llegada de un emisario portugués a Asunción para negociar con Velasco y prometer tropas para defender su gobernación, entonces los próceres no les queda otra opción que adelantar la fecha en la que estaban planificando hacer la revolución, y hacen un golpe militar la noche del 14 y madrugada del 15 de mayo.
Claro. Fabián, es importante, por supuesto, recordar que hubo personas que encabezaron este proceso de independencia, y nombres claves. Yo siempre te sigo en Twitter y veo siempre lo que comentás. Si vos tuvieses que señalar a alguno de esos próceres como los más importantes, ¿quiénes serían? Y también clasificar un poquitito la función que tuvieron en ese aspecto.
Para mí, los dos principales del 14 y 15, el primero, que era el padre de la revolución paraguaya, el que ideó todo lo que tenía que ser el desalojar a Velasco del poder, es Fulgencio Yebros, que no estaba en Asunción porque justamente ya era una amenaza. Velasco lo había enviado a Itapúa, lo que hoy es Encarnación. En esa época uno llegaba a Encarnación en 3 días, o sea, le llegó bastante lejos. Y el que se jugó la cabeza esa noche, que fue Pedro Juan Caballero, quien ante la premura de evitar de que se vaya el territorio paraguayo, Abreu, el emisario portugués, decide adelantar la revolución e iniciar el golpe militar que se llevó a cabo. Así que para mí son los dos más importantes del 14 y 15. Y después está la figura preponderante de José Gaspar Rodríguez de Francia a partir del día siguiente, porque le llaman a él para que él vea qué hacer, porque los próceres se adelantaron a la cuestión, pero realmente no tenían una idea política o una forma de gobierno ya en la cabeza. O sea, no sabían qué hacer con lo que acababan de lograr. Y el que sí tenía la idea clara era Francia, y a partir de ahí Francia ya ocupa siempre todos los gobiernos que se crean a partir de 1811 hasta su dictadura perpetua en el año 1816.
Claro. ¿Y la participación de las mujeres también, en este caso, Fabi?
Y Juana María Lara es la principal figura del 14 y 15 de mayo, porque ella, al parecer, era la persona que se encargaba de enviar información entre cuarteles. Ella era la voy a usar un término más coloquial ahora como para no confundir a la gente. Ella era la cuidadora de la iglesia de la catedral. Y para ir hasta su casa, ella vivía en donde hoy es el Hotel Embajador, que está enfrente mismo a la casa de la Independencia. Y ella tenía que cruzar por los cuarteles cuando venía de la catedral. Entonces aprovechaba, como nadie, no llamaba la atención que una mujer ya de cierta edad, muy respetable, pueda tener conversación con militares. Entonces ella iba de cuartel en cuartel llevando mensajes de los que se estaban complotando en la Casa de la Independencia y en otras casas más donde se solían reunir. Así que esa fue su función, y también, al parecer, fue ella la que se encargó de dar el toque de aviso para que todos los próceres salgan de sus puestos para ir a tomar los tres cuarteles, cuando hace sonar la campana a las 10 de la noche de la catedral. Así que su función fue primordial para coordinar lo que ocurrió esa noche.
Ahora, Fabián, vos sabés que ayer estaba leyendo un libro de Erika Valero. Justo antes de la revolución de mayo, ¿verdad? O de la independencia, mejor dicho. Y él habla de un fenómeno que pocas veces se escucha, pero que era un fenómeno real en esa época, que es el fenómeno del carlotismo, ¿verdad? Que es el fenómeno de la... Corregime si no es así, ¿verdad? Pero de la monarquía externa a la monarquía española. Y dicen que Velasco habría aceptado el ofrecimiento del carlotismo. Si mal no recuerdo, el carlotismo estaba encabezado justamente por la hermana del entonces rey de España, creo que era Felipe. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Fabián? Me imagino que dentro del campo de historiadores se analice también este fenómeno que fue aceptado por Velasco.
Sí, de hecho fue así. O sea, Velasco acepta jurar fidelidad a Carlota Joaquina, que estaba cuando eso en Brasil. Hay que recordar de que todo esto todo lo que tiene que ver con la independencia latinoamericana comienza con la caída de Madrid y el apresamiento del rey de España por parte de Napoleón en 1808.
Fernando VII.
Y cuando sí. Fernando VII cae, su papá también, Carlota Joaquina, que era cuando eso era la cabeza de la corona portuguesa, ellos huyen a Brasil. Y en Brasil ella tenía su gobierno, y a partir de ahí, desde Brasil, ella trata de quedarse con la corona de su hermano, puesto que su hermano estaba secuestrado y preso en Francia. Entonces ahí es donde se dan las negociaciones con Velasco, y Velasco no tiene problema. Como Velasco se dio cuenta que iba a perder el poder, no le quedaban muchas opciones, entonces termina aceptando el ofrecimiento de Abreu, y con eso probablemente, si venían esas tropas, Paraguay iba a pasar bajo el dominio de lo que hoy conocemos como Brasil.
¿En Francia estaba Napoleón a la cabeza?
Sí, Napoleón desde hacía ya desde el siglo XVIII.
Claro.
Siglo XVIII, él fue elegido como el primero que tenía que defender la Revolución Francesa, las guerras que se habían iniciado, y después él terminó declarándose emperador. O sea, sí. Muy extraño lo de Napoleón.
Ahora, pero, él era el... Sí. Indirectamente, gracias a Napoleón se dio todo esto, ¿verdad? Porque Napoleón debilitó la corona española de una manera terrible.
Sí, gracias, definitivo eso. De hecho, hay otros sucesos que se dan también por la cuestión de Napoleón. Napoleón primero era aliado de España, y cuando Napoleón pierde junto con España la hegemonía de los mares, luego de Trafalgar, los ingleses invaden Sudamérica, invaden el Río de la Plata. Y ahí llegan las ideas de la Revolución Francesa y otras ideas más, que después los próceres terminan embanderándose con ellas. Así que Napoleón es una figura fundamental, muy olvidada del proceso de independencia latinoamericana.
Es verdad, sí, porque vos te pones a analizar y todo lo que pasó en Latinoamérica fue gracias a Napoleón. Si no era por él, la corona iba a estar respirando la nuca.
Ahora, Fabián, ¿es verdad que lo que conocemos como los próceres que estamos citando, primeramente se alzaron a favor de Fernando VII?
Todos lo hicieron, todos los próceres de Latinoamérica hicieron eso. O sea, empezaron sus gobiernos independientes, entre comillas, jurando fidelidad a Fernando VII. Lo que pasa es que en España, para gobernar, para no acatar el poder de Napoleón, las ciudades comenzaron a fundar juntas de gobierno que gobernaban en nombre de Fernando VII. Entonces los americanos dijeron, bueno, si en España están haciendo esto, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Pero a partir de esas juntas que se fueron formando en Latinoamérica, también empieza el proceso de independencia de cada país sudamericano.
No, qué interesante, qué interesante. ¿Fernando Lamora fue el prócer más ilustrado del equipo Fayam?
No, estaba él, estaba también Mariano Antonio Mola. Los dos tenían una formación, se habían formado en Argentina, o sea, tenían una formación más pulida que el resto. Y estaban los sacerdotes que también estaban muy preparados, como Bogarín y Caballero, que era un anciano ya, pero que era una persona muy ilustrada también.
Justamente mencionabas vos a Yegros y también a Pedro Juan Caballero como los fundamentales que participaron de este movimiento para lograr la independencia nacional. Sin embargo, Fabián, recuerdo un poco vagamente mis clases de historia en la facultad, tuvieron un triste final ambos, ¿es así?
Sí, porque en el año 1820 se descubre un supuesto complot contra Francia. Digo supuesto porque no hay documentos, pues. O sea, sí. Los documentos se perdieron en el archivo, lastimosamente. Hay un supuesto complot contra Francia, donde fueron implicados varios próceres, entre ellos Fulgencio Yegros y Pedro Juan Caballero. Los dos fueron condenados a muerte el mismo día. Fulgencio Yegros fue fusilado, pero para evitar ser fusilado, Pedro Juan Caballero termina ahorcándose en su celda. Así que sí. Y después también fue ajusticiado Vicente Ignacio Iturbe, y muchos años después Fernando Lamora muere en la cárcel. O sea, la mayoría de ellos encontraron la muerte durante el periodo del doctor Franco.
Qué terrible, mira.
¿Por qué Velasco formó parte de ese primer triunvirato? Una pregunta que siempre me hago yo, desde que estaba en la época del colegio.
Justamente Francia fue muy inteligente y de alguna manera evitó lo que ocurrió en otras provincias que se estaban independizando. Él se dio cuenta que había un elemento español muy grande todavía en Paraguay, y que ese elemento español podía ser una resistencia a la independencia, como fue en otras provincias. Entonces él, en ese primer gobierno, le incluye no solamente a Velasco, sino que le incluye a un español que estaba a favor de los paraguayos, que era Valeriano Ceballos. Entonces Francia tuvo una lectura diferente a la que tuvieron en otras regiones, y eso de alguna manera evitó más derramamiento de sangre. En otras provincias, el elemento patriota le sacó del poder definitivamente al elemento español, y ese elemento español terminó reaccionando y generando en algunos casos guerras que duraron años. Eso no se dio acá gracias a esa jugada que se hizo en ese momento con el triunvirato.
Ahora, yo una vez escuché de un profesor de historia de que Paraguay era la nación independiente más hispana de toda la región. ¿Eso es verdad?
¿En qué sentido hispana?
Más española, de más influencia de España todavía.
No. O sea, a Paraguay le estaba yendo mejor que desde que se creó el Virreinato del Río de la Plata, ya por 1777. O 76, no recuerdo bien la fecha, comenzó a Paraguay a llegar mucha moneda, Paraguay comenzó a vender mucho tabaco, mucha hierba mate, o sea, le estaba yendo bien a Paraguay económicamente, especialmente a su élite económica. Eso sí, pero no, nuestros rasgos identitarios ya eran muy fuertes con respecto al idioma guaraní y otras cuestiones más que nos hacían muy diferente al resto de las provincias españolas de la región, así que teníamos un elemento que nos hacía muy diferentes, pero sí, económicamente nos estaba yendo mejor que los 200 años anteriores.
Ahora, Fabián, es verdad que acá justamente me están pasando a la gente, le encanta esto y me gusta que le guste, ¿verdad? Porque la historia paraguaya es hermosa. Bueno, ayer justamente hablábamos de esto, Fabián, ¿verdad? Pero supuestamente el 14 de mayo de 1811 a las 10 de la noche le avisan a Vicente Ignacio Iturbe, específicamente el síndico procurador Juan Antonio Fernández, de que el gobernador Velasco estaba al tanto del complot revolucionario, pero le avisó no desde el punto de vista de que hagan ya, sino desde el punto de vista de che, Velasco se enteró, desistamos de esto porque nos va a ir mal. ¿Es así?
Sí, legalmente fue a la mañana.
A la mañana,
Eso precipitó todo, claro. Precipitó todo, ¿por qué? Por dos motivos. Uno, porque Abreu, justamente el que vino a negociar con Velasco el tema de los portugueses, o sea, la ayuda de los portugueses, iba a salir de Asunción el 15. Y también con el hecho de que le avisan a Vicente Ignacio Iturbe que suspendan todo porque Velasco ya se enteró, entonces hizo que todo se acelere. Y terminó ocurriendo el 14 y 15 de mayo, que también tuvo su toque de suerte, porque en esa época la mayoría de los hombres tenían armas en sus casas y había una comunidad española, ¿verdad?, importante todavía en Asunción, que pudo haber reaccionado, pero que no reaccionó. Así que se dio todo lo que todo a favor de los próceres como para que ellos puedan lograr definitivamente su objetivo.
La falta, te voy a hacer la misma pregunta que te hice ayer, Fabián, solo que ahora tenemos un poquito más de tiempo y podemos analizar más, ¿verdad? Pero la falta de reconocimiento de la independencia paraguaya fue vital también para que se dé la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad?
Y fue uno de los tantos motivos. Hay muchos motivos para la guerra de la Triple Alianza. Lo que pasa es que Argentina, lo que se constituyó después como Argentina, que era gobernado desde Buenos Aires, vieron a Paraguay como una provincia rebelde. ¿Por qué? Porque Argentina quería extender sus dominios a esta frontera con Brasil.
Claro.
Entonces, no reconoció la independencia de Paraguay hasta 1852. O sea, imagínense, 41 años después de los hechos de 1811. Y sí, es uno de los motivos que se suman a todo lo que fue la desgracia de la guerra de la Triple Alianza.
Claro, pero a diferencia de Uruguay, Paraguay no fue un territorio en disputa entre Argentina y Brasil, Fabián.
No, fue porque Paraguay siempre se trató de mantener independiente, y eso aprendieron muy bien los porteños luego de Paraguarita, Juarí. O sea, a Paraguay no era que le podías atacar nomás. El problema de Uruguay es que tiene mar, pues. Vos con un barco le metes, en cualquier parte le metes tropas. Acá había que entrar por tierra. Entrar por agua era imposible porque el río Paraguay prácticamente nadie conocía, o sea, no había prácticos que conozca bien el río Paraguay como para traer una fuerza expedicionaria importante. Tampoco no sabían qué armamento tenían para Paraguay sobre su río, así que era una encrucijada Paraguay. Claro. Uruguay no, pero Uruguay vos podías entrar por cualquier lado.
Claro, o sea, también nuestra mediterraneidad fue un condicionante como para evitar esa puja entre las dos potencias que en ese momento eran Brasil, el Imperio de Portugal y la Argentina, que en ese momento ya era Argentina como tal, porque estaban cuando eso los federales y los unitarios, Fabián.
¿En qué año?
Cuando fue posterior ya a nuestra independencia.
Sí, años después, sí. De hecho, por eso es que Argentina, aun por más que no reconocía la independencia de Paraguay, no, es que se animó tampoco a venir a anexarla a la fuerza. Hubo intentos, o sea, hubo planes. Justamente por eso es que se crea la primera dictadura de Francia, porque sí, había planes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, de tomar a Paraguay por la fuerza. Entonces, por eso es que cierra el país. O sea, no es que cierra porque quiso cerrar nomás. Le obligaron a eso sus vecinos. Entonces, había intenciones de atacar Paraguay y unir este territorio a lo que hoy es Argentina. Era el juego de la geopolítica de la época.
¿Cómo fue nuestra relación con la provincia de Corrientes en esa época?
Y Corrientes era muy pequeña. De hecho, cuando ocurren las invasiones porteñas, Paraguay toma a la fuerza Corrientes. ¿Por qué? Porque Corrientes colaboró con la invasión de los porteños, colaboró con tropas, colaboró con logística. Entonces Paraguay, para cubrirse nuevamente, para que no ocurra eso, es que decide tomar a la fuerza Corriente y pasarlo bajo su administración por un periodo, hasta que tiempo después, con un tratado que se firma entre Buenos Aires y Paraguay, terminan abandonando los paraguayos esa provincia.
Fabián, una consulta nomás, ya a nivel analista histórico también, ¿verdad? Y por sobre todo sé que sentir la patria como debe serlo. ¿Por qué Paraguay nunca reclamó por todas las injusticias que nos hicieron? ¿Por qué nunca, no sé, hay algún documento histórico que explique sobre el por qué nunca reclamamos, cómo nos destrozaron en la guerra de la Triple Alianza? ¿Por qué nunca reclamamos estas cosas?
Porque lastimosamente primero, ustedes conocen el concepto de cipayos, ¿verdad? ¿Saben lo que son los cipayos?
Sí.
Los que colaboraban eran de la población india, colaboradores con los ejércitos invasores de Inglaterra, ¿verdad?
Sí.
Y nosotros, lastimosamente, cuando termina la guerra de la Triple Alianza, nos gobernaron los cipayos, o sea, aquellos que habían peleado la guerra contra el Paraguay, los paraguayos que pelearon la guerra contra Paraguay. Y después nos ganó la corrupción. A partir de ahí, la corrupción se hizo sistemática en varios gobiernos. Paraguay nunca pudo despegar del todo debido, primero, a la corrupción y, segundo, a que nuestros vecinos tampoco nos ayudaron como para que levantemos cabeza. Es más, nos ataron a una deuda de guerra por más de 70 años. Y así era muy difícil. O sea, todos los gobiernos eran afines o a Argentina o Brasil. Hasta la década de 1940, después de 1940 empieza un periodo de hegemonía militar que nos lleva a la dictadura más grande, que más larga que tuvimos en nuestra historia. O sea, nunca hubo interés. Y después de la caída de Alfredo Stroessner, que era un amigo de Brasil, ¿quién te parece que tenía la altura moral o el peso geopolítico en la región como para hacer algún tipo de pedido, ¿no? Un presidente paraguayo que haya tenido eso.
Porque, Fabián, estos crímenes de la guerra del Triple Alianza fueron crímenes de guerra, o sea, fueron... hasta ahora se puede reclamar esto, frente a frente a tribunal La Haya o frente a algún tribunal internacional, uno puede reclamar esto, porque no proscribe.
Más allá de los crímenes que ocurrieron, especialmente en la campaña de la cordillera, en las batallas de Piribebú y en Acostañú, está el hecho de que los tratados definitivos de límites nos hicieron firmar bajo ocupación militar, y el tratado con Brasil probablemente nuestro Congreso haya sido sobornado para aceptarlo. Así que eso, por ejemplo, sí es reclamable. O sea, territorio ya no vamos a recuperar, pero por lo menos que nos den mejores tratos con respecto a Itaipú y a otras cuestiones que tienen que ver con nuestra agenda bilateral. Brasil nos sacó los Altos de Guairá. O sea, ellos tuvieron la potestad de digitar como querían sus límites territoriales. Y así lo hicieron, y cuando se dieron cuenta de que los Altos de Guairá habían quedado absolutamente en territorio paraguayo, ¿qué hicieron? Lo ocuparon militarmente y obligaron a que Estados Unidos se meta y que se tenga que dividir ese territorio en dos. O sea, hasta eso se puede reclamar. Eso es totalmente demostrable hoy en día con documentos, hay todo todavía en esa época. Así que este tipo de cuestiones, por ejemplo, no se reclaman porque tenemos una diplomacia débil, gobiernos débiles, más que una diplomacia débil, y muy sobornables aún, porque durante décadas se pudo haber logrado esa cuestión que se logró en la época de Lugo, que era el tema de las notas reversables que le dieron a Paraguay $240 millones más por año. Eso se pudo haber logrado ya de la década de 1980, pero los muchachos prefirieron agarrar maletines. Entonces es muy difícil en esta situación que nosotros podamos reclamar algo.
Pero nosotros como ciudadanos podemos reclamar también, ¿verdad? O el gobierno tiene que ser, porque yo, como vos decís, yo no espero que estos tipos digan algo, porque son no vende patria la gran siete, pero nosotros podríamos encarar una cruzada, no, ni siquiera te digo que la vamos a hacer, ¿verdad?
Cruzada nacional.
Claro, ¿por qué no, verdad? O sea, ¿podríamos organizarnos como ciudadanía paraguaya a reclamar esto frente a un tribunal internacional?
Podemos. Pero si hay algo que yo aprendí como gestor cultural en estos 15 años, es que nos cuesta mucho movilizarnos, sí, para este tipo de acciones. Por ahí falta un líder carismático que nos pueda aglutinar, pero mientras eso no llegue, van a seguir las cosas así, lastimosamente. Y va a seguir pasando el tiempo y vamos a seguir sin reclamar cuestiones que nos corresponden por derecho y por justicia.
Esta mañana temprano, Fabián, y aprovechando el tiempo ya para exprimir tus conocimientos, hablábamos del tema lopismo versus antilopismo. ¿Cuál es tu valoración de esto? ¿Y cabe para un historiador o para un comunicador colocarse de uno de estos lados, o ya no tiene más sentido?
No tiene más sentido. Ya terminó. Esa disputa fue importante antes de la Guerra del Chaco, donde Paraguay, luego de la guerra de Triple Alianza, había quedado debilitada, no solamente en la cuestión demográfica, económica y en otras más, sino también en su propia identidad nacional. El lopismo apareció como un discurso que trató de aglutinar a los paraguayos en torno a una figura histórica, que en este caso fue López, y con su figura también los héroes de la guerra de la Triple Alianza. Y funcionó. O sea, el nacionalismo logró unir a los paraguayos para esa guerra. Y te puedo asegurar que el 90% de los paraguayos que se fue a la guerra del Chaco lo hizo con entusiasmo, con una cuestión patriótica. Y mucho tiene que ver con ese discurso que ellos fueron mamando durante toda su niñez y después su adolescencia antes de irse al Chaco. Pero luego de la guerra del Chaco, cuando Paraguay ya recuperó, cuando ya se firmó el tema del Tratado de Límites, cuando ya había una paz que se podía asegurar que no iba a ser violentada por otros conflictos internacionales, se tuvo que haber, no abandonado el nacionalismo como tal, pero sí por lo menos tratar la historia de una manera más científica. Nuestra historia fue una historia nacionalista hasta que terminó la dictadura del Perestornel. La historia comienza como ciencia en Paraguay, nació en 1989.
O sea, los libros que leíamos de Sánchez Kell eran, digamos, sesgados, por decirlo de alguna forma.
Todo todo lo que leímos antes de la caída de Alfredo Stern, o sea, no digo todo, pero gran parte, era sesgado, porque vos no podías hablar mal de López, entre otras cosas. Entonces, a partir de ahí empieza la ciencia histórica, y yo creo que a partir de 1989 nosotros, los que trabajamos con historia, los gestores culturales, es el gran desafío despegarnos de esa cuestión de los ismos y enseñar la historia como tiene que ser, cruda y dura, sin abandonar el relato que nos enorgullezca como paraguayos. O sea, Paraguay tiene muchas cosas de que sentirse, ¿cómo se dice? Orgulloso. O sea, tenemos muchos hitos que nos tienen que como paraguayos alegrarnos. Y eso podemos seguir usando sin ningún problema, pero todo lo que sea historia se tiene que tratar de manera científica. Y ahí los ismos no sirven para nada.
Es verdad. Pero vos te considerás lopita. No, mentira, Fabián. Fabián, querido, muchísimas gracias. Qué gusto escucharte. Demasiado se aprende contigo y ojalá podamos hacer este tipo de contactos más de seguido. Gracias, Fabián.
Sí, no, gracias a ustedes y saludos hoy a las madres. Y quiero aprovechar el espacio el 17
de
mayo. Tenemos un acontecimiento histórico. O sea, vamos a mezclar música con historia en la casa del doctor Franco, o sea, donde él estaba durante la noche del 14 y 15 de mayo, allá hacia la zona de Trinidad, así que están todos invitados a partir de las 20 horas de este miércoles.
Música, historia y cerveza, Fabián, querido. No, no, no hay que olvidarse de ese detalle.
Es canilla libre.
Yo creo que tienen que enseñar la historia antes de habilitar la canilla libre, Fabián, querido.
Siempre hacemos eso. Sí. Y el jueves a las 19:30 horas en el Hotel El Tercio vamos a lanzar el libro sobre la historia de la masonería paraguaya para todo público, el que es masón, el que no es masón, el que quiera aprender más sobre la masonería. Es un libro, te
voy a tirar una pregunta. Yo sé que te despidió Francesco, pero ¿cuál fue el rol de la masonería en la independencia del Paraguay?
Ninguna. Es el único país que no tuvo ni un solo masón. Porque acá pues no llegaban ni las ideas, ni las nuevas ideas, ni las mercaderías. O sea, todo llegaba tarde a Paraguay. Había ya masones en Brasil y en Argentina, inclusive desde décadas antes de la independencia de Paraguay, pero acá definitivamente no tuvo ningún tipo de injerencia, más allá del encuentro que tuvo Manuel Belgrano, quien era masón, comandante de las tropas porteñas, con los comandantes paraguayos de Paraguarita, Guarí.
O sea, ¿es falso decir que los masones son los padres de nuestra independencia?
No, totalmente falso. Acá no. No, eso también justamente desmitificamos en este libro, esa cuestión de todo lo que se creó en torno y todo lo que hay es mito. Ese es el problema de nuestra historia. Hay demasiado mito. ¿Y cuál es otro problema de nuestra historia? Que muchos de nuestra historia lo escribieron políticos. Y los políticos escriben historia para sus propios intereses. Y ahí nos llenamos de mitos. Y todos los días nosotros tenemos que estar con el tema, no, pero Paraguay ganó la guerra, pero perdió territorio, no, porque el Mariscal López no era el hijo de Don Carlos, y todos son mitos que se fueron creando lastimosamente con los años, por culpa de los políticos.
Es verdad.
Miércoles, entonces, ¿a qué hora es lo del doctor Francia, Fabián?
Lo del doctor Francia a las 20 horas.
¿20 horas? ¿La dirección cuál sería?
Y Pasaje Francia se llama la calle, es una calle muy pequeña que está cerca de la... Pongan en el Google Maps, pongan Caserón de Ubalda.
Caserón de Ubalda.
De Ubalda, porque esa es la casa de Ubalda de Francia, la supuesta hija del doctor Francia. Y el evento del jueves a las 19:30 en el Hotel El Celso.
Más que agendado, Fabián.
Les esperamos.
Gracias, Fabián, querido. Abrazo fuerte.
Abrazo fuerte a todos.
Bueno, en comunicación con Fabián Chamorro, historiador. Acá...